Hola, bienvenidos a una nueva entrevista con El Mostrador. Me encuentro en estos minutos con Hassan Akran, cientista político, economista de nacionalidad británica, pero con mucho conocimiento sobre Chile y especialmente sobre los procesos políticos y económicos que estamos enfrentando hoy en día. Hola Hassan, bienvenido al Mostrador.
Hola Héctor, muchas gracias por la invitación.
Hassan, bueno, tú publicaste hace poco un libro llamado El Estallido. Hoy día estamos hablando mucho del estallido, pero no cabe duda que esto tiene elementos previos. Y cabe preguntarse, ¿cómo es posible que llegamos a un estallido siendo que en la última elección presidencial la derecha obtuvo la mayoría logrando sacar como presidente a Sebastián Piñera? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasó acá?
Sí, eso suena como paradójico, que de cierta forma el estallido lo que representa es gente manifestándose en contra del modelo económico, en contra del sistema actualmente constituido, ¿ya? Mientras que Piñera representa más bien la defensa de dicho modelo. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos una mayoría que vota a favor del modelo y a transcurso de algunos meses fuertemente en contra? Pero en realidad esa paradoja se da porque se erigió un mito acerca de Piñera, que la victoria de Piñera sepultó la tesis de la nueva mayoría, que existía mucho malestar en Chile, ¿no? El CEP, sobre todo el Centro de Estudios Públicos, se encargó de hacer estudios demostrando que la victoria de Piñera era parte de una confianza política en el modelo que él proponía, que al final la idea del malestar era algo inventado, y lo dicen en sus estudios del CEP, por una prensa de izquierda que dice que la gente está pasándolo mal, cuando en realidad, si uno se entiende, por ejemplo, las cifras de felicidad personal va aumentando. Entonces la gente, según el CEP, se siente como contenta, pero la prensa dice que los demás están pasándolo mal, ¿ya? Entonces, con esa idea de que existe un malestar, se trata de hacer grandes cambios, la gente se da cuenta que no le gustan los cambios, entonces votan aplastantemente a favor de Piñera, y por eso es tan buena votación en la segunda vuelta. Pero la realidad es que primero, esta idea que el malestar inventado, porque se nota que hay altos niveles de autosatisfacción en las encuestas, que la gente dice que está contenta, ¿ya? Eso es un mal indicador sobre la posición política de las personas. Yo puedo decir que yo estoy contento con mi vida personal sin estar a favor de la privatización de los derechos sociales. Y de hecho, las cifras donde el CEP saca ese tremendo aumento desde 1990 hasta ahora en la satisfacción personal de los chilenos, ahí también hay países que han visto sus niveles de felicidad aumentar aún más, como Rusia, y yo creo que es bastante evidente que Rusia tiene problemas políticos profundos. La misma Venezuela, que siempre demuestra niveles de felicidad muy altos, y eso no niega que haya una crisis política allá, y otros países como, por ejemplo, Sierra Leone, durante la crisis de Ébola. La gente seguía diciendo que estaba feliz a pesar de que haya una crisis de política pública profunda. Entonces, una mala idea leer satisfacción con políticas públicas con esas encuestas de felicidad. La otra cosa es que viendo el resultado de los votos, Piñera gana con un porcentaje de la población en edad de votar menor que la primera vez que ganó y menor que cualquier otro presidente desde la transición democrática. El fenómeno de la victoria de Piñera es un fenómeno de la falta de participación electoral, que desde 1980 en adelante va cayéndose, por supuesto que cae aún más con el voto voluntario en 2012, pero en realidad con el voto voluntario baja la participación unos 10 puntos de la población en edad de votar, pero en realidad en la elección anterior también había bajado unos 7 puntos, iba cayéndose de antes. De hecho, los estudios de PNUD demuestran que Chile es el segundo país después de Madagascar en la bajada de participación electoral, ¿ya? A niveles muy bajos porque la gente no confía en el sistema político. Entonces, Piñera no es la persona cuyas ideas ganaron, la persona que la gente para quien la gente vota pensando que bueno, yo estoy de acuerdo con él porque me siento tan feliz con el modelo económico y social. No, la gente, o alguna gente, un porcentaje, 27% de la población bastante menor, vota para Piñera porque la otra opción es peor. O sea, Piñera gana por descarte, pero en realidad lo que habla es de un sistema político que está dejando de representar a la gente. Y en eso se nota que la participación es menor, sobre todo en comunas de clases populares. Entonces ahí el problema real es que la centro izquierda no ha fallado.
Hassan, entonces, si esta confianza en el modelo neoliberal, según lo que tu estudio, fue un engaño, un espejismo por el cual habría el CEP de alguna manera dado justificación al triunfo de Piñera. Si no es la confianza al modelo lo que lo hace votar, entonces en el estallido social lo que hay es precisamente una manifestación del rechazo a ese modelo, ¿no?
Sí, precisamente. Y eso, por supuesto, si uno pregunta a la gente que está manifestando así en esas tremendas marchas de más de 1 millón de personas, no van a decir que el problema es el modelo neoliberal, que es la globalización o la privatización, no con un discurso tan politizado, pero tenemos encuestas, por ejemplo, de la Universidad de Chile, que pregunta a la gente las razones por su nivel de descontento. Y ahí el presidente Piñera nos dio la razón cuando dijo él mismo, claro que no son 30 pesos, son 30 años y por ende no lo vamos a arreglar en 30 minutos, ¿cierto? Que al final él, tratando de defenderse de esa situación, reconoció que el problema es más profundo. Y las encuestas lo que dicen es que las quejas de las personas son, primero, que las pensiones son una miseria. Dos, que los salarios son muy bajos. Tres, que la vivienda es muy cara, que la salud es muy cara, que la educación es muy cara. Y yo como economista leo eso y veo un problema material bastante obvio. Los gastos son altos, los ingresos son bajos. Y eso se entiende porque la realidad es que los salarios reales en Chile están estancados junto con la productividad laboral, que es la base de todo crecimiento económico. Eso lo va a decir cualquier economista. La productividad es casi todo y la productividad en Chile está estancada desde hace 15 años y eso trae también un estancamiento de los salarios. Y cuando los salarios están estancados, pero la gente tiene que pagar para los derechos sociales, porque casi todo es mercantilizado, entonces, ¿cuál es el resultado? Endeudamiento. Altos gastos, bajos ingresos, y entonces durante el estallido, uno de cada cuatro chilenos no solamente está endeudado, sino que tiene deudas morosas, ni siquiera puede llegar de fin de mes pagando las cuotas. Entonces, ahí está el profundo descontento, un modelo que no está rindiendo frutos. Y eso, si uno hace la crítica más económica, la causa de ese estancamiento es la falta de la diversificación de la economía. Dependemos todavía en gran parte de la exportación de cobre y además de unos recursos naturales levemente procesados. Si uno compara con los países que crecen mucho más rápidamente que Chile, el rendimiento económico de Chile, de que tanto se jacta la derecha, en realidad, en comparación internacional, es más bien mediocre. Y si uno compara con los países que crecen más rápidamente, son los países que tienen un más alto nivel de diversificación tecnológica. Siempre se dice, por ejemplo, que Australia es un país minero como Chile, pero le va mucho mejor. Pero la realidad es que Australia no es solamente un país minero, también hace cosas de software minero, ¿ya? Entonces, tiene cosas de alta tecnología relacionado. ¿Qué pasa en Chile? Que el sector minero compra taladros, compra montapié, ¿cierto? ¿De dónde? De China y de Alemania. No ocupa cosas tecnológicas de Chile. Y esa falta de avance tecnológico implica que también hay un estancamiento en la parte económica de crecimiento y de salarios. Y si tenemos un Estado subsidiario, un Estado que no regula la economía para empujar esas cosas, estamos mal. Y eso es la realidad.
Volviendo ahora al tipo de modelo, si la votación de Piñera fue un engaño hacia esa confianza de ese modelo, si el estallido lo que demuestra es precisamente que el descontento emana de esta desigualdad y de este sistema neoliberal y también de este estancamiento de los salarios y la baja del desarrollo, porque hay crecimiento, puede ser, pero no hay desarrollo. Pero ¿qué pasa con este descontento respecto de la clase política que no es de derecha, respecto de la clase política que dominó bajo el gobierno de Bachelet, de la nueva mayoría? Ahí también hay un profundo descontento.
Sin duda, yo diría que el estallido no es para nada en contra de Piñera. Piñera es más bien la persona que estaba cuando explotó todo, pero en realidad es una crítica mucho más profunda contra toda la clase política de centro izquierda y de centro derecha. Y la crítica es contra su neoliberalización, en el sentido de eso del Estado subsidiario, No que la gente tiene una idea tan articulada necesariamente del problema con el Estado subsidiario, sino que lo vive la vida cotidiana directamente. Si al final va para tratarse a los consultorios y hay tremenda lista de espera, y entonces la persona hace bingo para tratar de costear tratamientos en el sistema privado, eso genera rechazo contra el Estado subsidiario. Si la gente tiene que jubilarse y depende de la AFP y las pensiones son bajo la línea de pobreza o bajo el salario mínimo, eso también genera resentimiento con el Estado que no protege el derecho a una vida digna para la vejez, ¿ya? Entonces, ese tipo de rabia producto de ese fracaso aplica para un modelo que la nueva mayoría o la exconcertación gerenció. De hecho, el gobierno de Bachelet viene con la idea de resolver los problemas. Ella vino tratando de robar las banderas del movimiento estudiantil que en 2011 puso en el tapete todos estos temas. El movimiento estudiantil, por ejemplo, es un movimiento principalmente de deudores, curiosamente, porque los aranceles en Chile, si uno controla por el salario promedio, son como los terceros más altos del mundo. Si uno controla porque los chilenos ganan menos que los estadounidenses, el costo de ir a la universidad es más alto en Chile que en Estados Unidos, allá donde la gente toma hipotecas porque ir a la universidad es igual de caro como comprar una casa. Entonces hay un problema de deuda del movimiento estudiantil con su eslogan final lucro, ¿cierto? Educación gratuita y de calidad, puso el concepto de los derechos sociales en el tapete y llega la Bachelet para supuestamente cambiar este modelo, para garantizar educación gratuita y de calidad. Y el fracaso de ella, ¿cierto?, es lo que genera el estallido. Que uno ha tratado de hacer reformas, ¿y qué pasa? Ella hace una reforma tributaria, donde termina en la famosa cocina del senador Saldiva, negociando con los grandes empresarios para bajar la reforma, porque el gobierno tenía miedo, frente a la amenaza de la derecha, de llevar la reforma al Tribunal Constitucional. La reforma laboral y la reforma educacional que hizo la Bachelet, ¿dónde terminaron? Ni siquiera fueron a la cocina, fueron directo al Tribunal Constitucional y ahí fueron diluidas las reformas. Entonces, el hecho que el gobierno de Bachelet gobernó prometiendo reformas, pero gobernó sin el movimiento social, porque es la fuerza de la movilización lo que puede doblegar la voluntad de los grandes empresarios, que puede doblegar la voluntad de una institucionalidad antidemocrática para hacer cambios. Pero cuando la Bachelet propuso la reforma tributaria que ella negoció entre bambalinas con su élite tecnocrática de siempre, ningún estudiante salió para defender la reforma de la Bachelet, ni del tributario, ni la reforma educacional, porque no sentían que pertenecía a ellos. Entonces, la estrategia de gobernar con tecnócratas, excluyendo los movimientos sociales, dejó que el gobierno de Bachelet no tuviera el apoyo necesario para tratar de hacer los cambios institucionales necesarios para la reforma. Entonces hay un rechazo contra eso y la votación que vimos con el plebiscito, con eso de una convención constitucional, es decir, no queremos esos expertos en política de excluirnos del debate. Queremos que nosotros seamos partícipes en eso.
Y finalmente, como para ir cerrando, Hassan, entonces tú lo acabas de denunciar recién, pero la convención constitucional, el camino de una asamblea constituyente, vendría siendo entonces en este minuto el punto de fuga, la salida, precisamente para poder canalizar este movimiento social y definitivamente avanzar hacia un modelo más igualitario, ¿no?
Sí, el libro lo escribí durante el estallido para tratar de entender lo que está pasando, pero también sirve de cierta forma como un manual para los constituyentes, porque la realidad es que el estallido no se hizo con la idea de hacer una nueva constitución. La nueva constitución no es lo que quiere la gente, es un medio para conseguir otro fin. El fin que quiere la gente en realidad no es tener una constitución bonita, democrática, ni nada por el estilo. ¿Qué quiere la gente? Pensiones más altas, que puede tener una vejez digna, un salario decente para poder costear los alimentos para los hijos. El test real, para saber que hemos hecho cambios estructurales de calidad profundos, es cuando suben las pensiones y suben los salarios, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se llega a eso? El camino es hacia un cambio, es a través de un cambio constitucional. De hecho, eso es muy importante, en mi opinión, es entender la secuencia de las reformas. Porque al final, si uno hace cambios políticos, cambios en nuevas leyes, para cambiar, por ejemplo, el sistema de pensiones o el sistema de negociación colectiva, ¿cierto? Que es lo que determina los salarios, van a terminar en el Tribunal Constitucional. O vamos a no tener las mayorías suficientemente altas porque los políticos están comprados por los grandes empresarios. Entonces, la única forma de hacer los cambios económicos es primero empezar con los cambios constitucionales. Entonces, va en orden que primero el cambio constitucional no sube las pensiones, no sube los salarios. Lo que sí hace es que crea una musculatura del Estado lo suficientemente fuerte para que luego haya una transformación de la política, aumenta el sufragio, aumenta la votación, y con eso finalmente se hacen los cambios económicos. Entonces es una estrategia de tres pasos. Primero necesitamos una nueva constitución, que dos, facilita un proceso democrático, que tres, cambia estructuralmente, por ejemplo, el decreto ley 3500, que es lo de las pensiones, o el código laboral, que determina los salarios. Hay soluciones súper fáciles para eso. Subir las pensiones implica simplemente cambiar la ley 3500 y con eso tener un sistema solidario de pensiones, que no solamente depende de la cotización individual, sino de un pozo común de solidaridad entre generaciones, jóvenes apoyando a los viejos, y también dentro de la misma generación, ricos financiando a los pobres. Con esa doble solidaridad se aumentan las pensiones, como ocurre, por ejemplo, en Canadá. Con salarios, lo mismo. En Uruguay, en Francia, en Alemania, tienen lo que se llama la negociación ramal, donde en vez de tener que negociar yo solo con un empleador, que me puede botar en cualquier momento, y eso es un costo para mí porque yo pierdo mi trabajo, pero el empleador me puede reemplazar fácilmente. Pero si yo junto en todo un sindicato, entonces el empleador piensa, no es solamente perderme a mí, sino es perder a todos sus trabajadores, es un costo. Cuando hay negociación a nivel todo el sector económico, tiene mucho más poder, aumenta el salario. Eso es la realidad, que si uno compara por el producto total, el PIB, en Francia, en Alemania, en Uruguay, el porcentaje de salario comparado con la producción total es mucho mayor. Entonces podemos subir los salarios. Leyes simples como cambiar la ley de pensiones, cambiar la ley de código laboral, son fáciles y no son constitucionales. Pero la etapa previa es tener, primero, eliminadas las instituciones contramayoritarias que bloquean entonces los cambios. Y dos, tener políticos dispuestos a hacer esos cambios que quieren la mayoría y que no quieren los empresarios. Y ahí entonces es el cambio primero constitucional, después político y después después económico. Yo creo que es posible eso. Es sueño como utópico. Decir que en Chile todos los adultos mayores pueden vivir una vejez digna. Que ninguna persona en Chile tendría que hacer un bingo para costear un tratamiento médico, sino tener tratamiento de calidad para todos. Es un sueño, pero no es tan utópico. Es un trabajo no de ahora, no de la noche a la mañana, pero yo creo que en 10 años más, si hacemos primero cambio constitucional, después un cambio político, finalmente se puede cambiar este modelo económico y podemos tener derechos sociales universales para todos.
Perfecto.
Es lo que yo espero para los constituyentes.
Perfecto. Muy bien, quisiéramos agradecer esta conversación con Hassan Akram, autor del libro El Estallido, que no solo hace un muy buen análisis de cómo fue que llegamos a este estallido, que más que un estallido hoy día más bien se entiende como un impulso, a este impulso para lograr efectivamente cambios que logren transformar la forma en que se conducen las políticas en Chile y también a llegar a un lugar donde la desigualdad ya no sea el elemento que nos caracteriza como país. Muchísimas gracias, Hassan, y nos encontramos en una próxima entrevista con El Mostrador.
Muchas gracias, Héctor.